tardes por acá. Y bueno, lo que decíamos en el arranque, ¿no? Cuando hablamos de pandemia, se acaba de ratificar la etapa de la cuarentena en la cual estamos, con lo cual, como que en las últimas dos semanas yo pensaba que estaba superado y no, ahora está hablando que en dos semanas más estaría llegando al pico. Y todo el tema del seguimiento y el afinar la puntería en materia de la detección de infectados y de los patrones que tiene el movimiento del coronavirus, como que cobró una o ganó, llegó a ocupar un lugar dentro de la ciencia de datos, dentro de la ciencia predictiva, por decirlo de alguna forma, que tal vez, claro, es otra de las novedades que nos trajo la pandemia. Y una de ellas, en términos de cómo se mide y se va haciendo el seguimiento de la evolución de los casos y de las infecciones, es una herramienta, una nueva herramienta que es disponible para el público para tratar de ver científicamente, cómo matemáticamente, cómo va esto. Pero bueno, vamos a pedirle al responsable de este desarrollo, que me pareció muy interesante y por eso queremos charlarlo con él, estamos hablando de Federico Coliado, que con Urbeos diseñó una herramienta de este estilo. ¿Qué tal, Federico Coliado? Ariel Cohen, Fernando Meaños y Pablo Germán, te saludamos.
¿Qué tal, Ariel, Pablo, Fernando? Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bueno, ¿qué es este diseño? Que yo lo leí, digamos, pero me gustaría que lo cuentes un poco a la audiencia que están desarrollando en Urbeos.
Bueno, como vos dijiste, en realidad hay distintas tecnologías que se están usando actualmente. Nosotros en realidad no hacemos el seguimiento de los casos, sino nuestra tecnología es una tecnología del tipo de análisis predictivo de datos, específicamente diseñada para lo que es el monitoreo de cuestiones urbanas. Es una tecnología que nosotros tenemos desarrollada desde hace más de 15 años y que se aplica en ciudades de Latinoamérica para muy distintos tipos de análisis comerciales, demográficos, urbanísticos y demás. A partir del mes de febrero, fines de febrero, principios de marzo, nosotros tomamos la decisión de empezar a adaptar nuestros modelos de análisis para poder empezar a entender qué es lo que estaba pasando con el COVID en las ciudades de Latinoamérica. La decisión tuvo que ver en principio porque entendimos que lo que había pasado en Europa no se iba a replicar exactamente igual en las ciudades latinoamericanas, básicamente porque las ciudades son distintas, ¿no? Los espacios donde se mueve actualmente el virus tienen sus propias particularidades. Y en el caso de las ciudades latinoamericanas, presentan niveles de socioeconómicos, de la gente, de hacinamiento, de densidad, de concentración urbana, muchísimo más alto que las ciudades europeas. Entonces veíamos que el efecto que podía llegar a tener el coronavirus en nuestro continente iba a ser mucho más grave que lo que se había vivido en Europa. Por eso empezamos a ajustar nuestros modelos de cálculo y hoy la plataforma a la que ustedes bien se han referido justamente publica, muestra en forma gratuita y pública los resultados de la etapa 2, que es lo que estamos trabajando en este momento.
Por ejemplo, para contarle un poquito a la audiencia de qué se trata, ¿no? Yo estoy viendo ahora un mapa de la ciudad de Buenos Aires con todas las zonas, con manchas rojas, con manchas amarillas y con determinados circuitos en donde aparentemente, y hay una recomendación que ustedes dicen, bueno, hay que tener precaución por el alto tránsito de personas en estas zonas, ¿no? Ahí es una cuestión de que evalúan el tránsito y las infecciones, ¿las juntan o son los lugares de alto tránsito donde hay que evitarlo por una cuestión precautoria en general?
Bien, muy bien. Es muy interesante lo que vos planteaste. Nosotros en la etapa 1 lo que identificamos fueron 4 zonas críticas. De esas 4 zonas había 3 que eran residenciales y una que tenía que ver con las zonas de tránsito, los centros comerciales y administrativos, lo que nosotros llamamos áreas centrales. En la segunda etapa lo que quedó demostrado después del análisis en 20 ciudades latinoamericanas es que los contagios, el origen fundamentalmente, las zonas donde se estarían originando fundamentalmente los contagios, son estas zonas centrales, para que la gente entienda sencillamente. Todos, diariamente, la mayor parte de la población en las ciudades latinoamericanas, se trasladan, la gente se traslada diariamente a esas zonas centrales, por motivo de trabajo, educación y demás. Ese tipo de movimiento se hace en todas las ciudades. El problema que tienen nuestras ciudades es que esos centros urbanos concentran muchísimo nivel de gente. Todos nos trasladamos juntos a la misma hora, a la misma zona. Lo que nosotros pudimos demostrar con el análisis de datos es que en esas zonas es donde se estarían generando los contagios. Y que después esa gente, cuando vuelve a sus lugares de residencia, a las áreas periféricas en general, dependiendo las condiciones habitacionales que tienen esas zonas, esos contagios se empiezan a expandir con mayor o menor velocidad. Cuanto menor son los niveles socioeconómicos de esas zonas residenciales, los contagios se dan más rápido. El ejemplo típico para entender esto son los asentamientos. Ahora, eso cuando nosotros vemos los mapas de la cantidad de contagios diarios, ¿vieron?, que se publican habitualmente, lo que estamos viendo es el efecto de algo que sucedió 10 días antes. El contagio sucedió 10 días antes. Y ese contagio, en gran medida, no se está dando en las zonas residenciales solamente, sino que se está focalizando en las áreas centrales, en donde se concentra la gente. Ese mapa que vos estás mencionando y todos los datos de la etapa 2, justamente hacen foco en eso. En una primera instancia, en decirle a la gente, cuidado con estas zonas, estas son las zonas en donde hay que tratar de evitar circular, y después, en una segunda parte, todo lo que tiene que ver con el modelo de salida segmentado geográficamente de la cuarentena, que es otro punto muy importante que se presenta en la etapa 2, ¿no?
Estamos hablando con Federico Collado, que es arquitecto, que es gerente de Urbeos. Pablo.
¿Qué tal? Una pregunta que tiene que ver con los datos que ustedes recogieron y con algunas cosas que anduve leyendo acerca de la pandemia. Vos hablabas de la cuestión de los asentamientos como un problema y que la demografía, cuanto va más hacia los sectores más carenciados, más vulnerables, más fuerte es el contagio. Hay una teoría que tiene que ver con el ambientalismo, con el ecologismo, que dice que, además de ese problema, que sin duda es existente, las grandes ciudades, los aglomeramientos, Nueva York, Buenos Aires, Londres, son un problema en sí. ¿Existe una manera de que no sean un problema o realmente el problema para el futuro virus, el virus que viene además de este, son las grandes ciudades?
Bueno, excelente pregunta la tuya y vas directo a lo que nosotros estamos desarrollando en la etapa 3. Para nosotros la etapa 3 del laboratorio es la pospandemia. Nuestro trabajo en realidad es ese. Uh-huh. Lo que queda después de esta pandemia, cuando el virus pase, es en realidad repensar las ciudades latinoamericanas y muchas de las ciudades americanas también. Europa no tiene tanto ese problema porque tiene otro tipo de urbanismo mucho más bajo, de menor densidad. Lamentablemente en las ciudades de Latinoamérica son ciudades que han ido creciendo durante los años de una forma no muy bien planificada. Eso ha generado enormes niveles de concentración de actividades en determinadas zonas muy puntuales, zonas de muy amplias con niveles socioeconómicos muy bajos, zonas de bolsones de pobreza muy muy grandes, para que ustedes tengan una idea, hay ciudades en Latinoamérica, las que nosotros estamos analizando, que llegan al 60% de toda su población de bajos niveles socioeconómicos, problemas en términos de movilidad de personas, y ustedes imagínense que solamente en el área metropolitana de Buenos Aires se están desplazando de 15 millones de personas, se están desplazando 6 millones de personas diariamente, de las cuales el tiempo promedio de traslado supera la hora y media de ida y hora y media de vuelta, 3 horas por día. Ese tipo de problemas, además de los de densidad, de zonas con altísimos niveles de densidad, evidentemente son cuestiones que vamos a tener que repensar pospandemia. No son cuestiones que nosotros que trabajamos, los que trabajamos en el urbanismo, no conocíamos. Son cuestiones que se discuten hace 40 años. Lo que pasa es que esas cuestiones eran cuestiones urbanísticas ahora, y en general el urbanismo en las agendas políticas siempre estaba al final. En esta situación, lo que queda planteado después del coronavirus es justamente que esas cuestiones urbanísticas ahora pasaron a ser cuestiones sanitarias. Y en la agenda pública y política ahora van a estar arriba de todo. Porque eso que, por ejemplo, era una cuestión en términos habitacionales o de movilidad de personas, hoy ya es un riesgo sanitario. Entonces, lo que vamos a ver a futuro, en los próximos años, justamente tiene que ver con el rediseño necesario, obligatorio, de ciudades, y sobre todo las ciudades más de 1,000,000, 1,500,000 de habitantes, que ya no son sostenibles, claramente. Y ese es el principal punto que deja la pandemia en términos urbanos en Latinoamérica.
En el, estamos hablando con Federico Collado. Fernando.
Federico, en base al planteo que haces, uno podría creer que el último punto que estaría en condiciones de volver a la normalidad o de volver al estado prepandemia es el transporte público, digamos, porque ese diseño de las ciudades está armado en base a mecanismos de transporte, por lo cual hay millones de personas que se trasladan, en general desde las zonas suburbanas al centro de la ciudad. Esto que funciona también en muchísimas grandes ciudades del mundo, digamos, en nuestro caso, digamos, sería errado anticipar que el último punto en llegar a la normalización va a ser el transporte público.
Fíjense que en el, Fernando, fíjate que en el último punto de la etapa 2 del laboratorio que estamos presentando, donde mostramos ese modelo de salida segmentada geográficamente en la cuarentena, hay 5 etapas. O sea, son 5 zonas geográficas distintas. La zona 4 y la zona 5, que es donde en última instancia deberían reactivarse las actividades, tiene que ver con las áreas centrales. Nosotros estamos diciendo que justamente la reactivación de actividades, que es lo que lamentablemente se está haciendo en este momento, de forma uniforme en toda la ciudad, sin diferenciar los niveles de riesgo que tiene cada una de las zonas, implica un aumento de la movilidad de las personas, sobre todo a través del transporte público, a esas zonas, con un muchísimo mayor nivel de concentración de personas en esa zona. Eso justamente es lo que hoy está explicando el aumento de los contagios en todo el país. No son las reuniones familiares lo que está aumentando el contagio, ni son las salidas a correr y demás. Eso, por supuesto, que si todos no nos cuidamos en esos aspectos, aumentan los contagios. Pero lo que significativamente está aumentando los contagios es el aumento de la movilidad de las personas. Y la movilidad de las personas son las áreas centrales. Fíjense, que si uno hace el análisis, ese efecto que estamos viendo de aumento de contagio no se está dando solamente en el Gran Buenos Aires, se ha dado en las principales ciudades del país en otra escala, por supuesto. Claro. Pero entonces, esa pregunta que vos hacés del transporte público está directamente asociada a los centros urbanos. En la medida que se aumenten, se activen comercios y actividades administrativas en esos centros urbanos, se va a aumentar la movilidad de personas. Y la movilidad, la mayor parte de la movilidad de personas hacia esas áreas centrales se da en transporte público. Y en un tipo de transporte público, lamentablemente en Latinoamérica, que tiene enormes falencias. La gente viaja muy apretada, sin distanciamiento posible. Entonces, eso es lo que está explicando en mayor medida los aumentos de los contagios. De hecho, nosotros en este momento ya estamos evaluando que aproximadamente a mediados del mes de agosto va a haber un salto muy importante de contagios, pero no se va a dar escalonadamente. Va a haber un salto específico entre el 10 y el 15 de agosto, justamente por la reactivación del nivel de movilidad que hoy estamos midiendo a partir de esta semana.
Qué interesante. Se nos está acabando el programa, pero la otra pregunta que me imagino está vinculada con todos estos estudios es, por ejemplo, no estaba viendo el mapa del microcentro. El microcentro ya digamos como que habría que acercarlo y decir acá no se trabaja más, ¿no? Y no se viaja más y no se viene acá. Y el segundo es cómo se reconfigura inmobiliariamente de la mano de lo urbanístico todos estos, los grandes conglomerados urbanos, ¿no? Pero bueno, Federico, te comprometemos para más adelante seguir conversándolo porque es sumamente interesante, ¿eh?
Cómo no, Ariel, les agradezco el llamado.
Federico Collado, gerente y arquitecto que trabaja en Urbeos I+D, bueno, mostrándonos esta herramienta y con esta previsión importante, ¿no? O sea, el 10 de agosto, la semana del 10 de que termina el 10 de agosto, nos decía Federico, ahí se va a dar un pico de contagios relacionado con lo que fue la apertura de actividades. Bueno, sería interesante tomar la palabra para medir, obviamente, la efectividad de la herramienta y de poder usarla más concretamente.